con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a la primera edición de la temporada radiofónica de La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Irisiete, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el estudio Efecto de la carga de la mochila sobre los parámetros de locomoción en escolares de primaria. Hablaremos con Eva Orantes, del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada. ¿Qué opina usted sobre el incremento de los abandonos de personas mayores según diversos colectivos de la tercera edad? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. El escrito seleccionado el 1 de artículo se titula «Una ciudadanía que huye de las noticias en lugar de buscarlas», del que es autor el periodista Pascual Serrano, que ha sido publicado en el diario.es y que le da Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Aldo Parada, activista social chileno, que nos hablará sobre la nueva constitución propuesta en este país. En la historia que nos une hablaremos sobre la memoria histórica y democrática en el currículum educativo. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a Isabel Alonso, profesora jubilada de historia y miembro del movimiento memorialista. En otras luces conoceremos el modelo educativo propuesto por Enrique Javier Díez, profesor titular de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de León. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta saharaui Ali Salem Iselmu.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es el estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada titulado Efecto de la carga de la mochila sobre los parámetros de locomoción en escolares de primaria. Nos acompaña Eva Orantes, del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada, que es una de las investigadoras de este estudio. Buenas tardes, Eva.
Hola, buenas tardes, y agradecerte muchísimo el interés.
Gracias a ti. ¿Qué equipo han compuesto de investigadores para hacer este estudio?
Pues principalmente este estudio está formado por un equipo de biomecánicos que se encargan de analizar el estudio del comportamiento humano, de los movimientos humanos, y sobre todo el investigador principal y el principal autor de este trabajo, el profesor José María Heredia.
¿Y qué finalidad, Eva, tiene este trabajo?
Los objetivos que nos planteamos, por un lado, queríamos conocer las distintas adaptaciones, tanto a nivel de postura como de locomoción, que los escolares sufrían cuando llevan una mochila y un carro con distintas cargas. Todo esto lo comparábamos con una condición normal en la que el niño caminaba sin ningún tipo de carga y sin ningún tipo de implemento. Y por otro lado, completamos este estudio pretendiendo conocer la realidad en la que se enfrentaban los escolares día a día. Es decir, qué usan para ir al colegio, cómo se desplazan, qué percepción tienen ellos del peso de su mochila, la prevalencia de dolor de espalda. Y una vez hemos dispuesto de toda esta información, nos permite tener una aproximación más real a este contexto donde se está llevando a cabo la investigación.
¿Inicialmente salíais con alguna hipótesis?
La hipótesis que disponíamos, según otros estudios científicos también habían demostrado, es que los escolares se solían enfrentar a un elevado peso de la mochila, mayor que de las recomendaciones. Las recomendaciones están entre el 10 y el 15% del peso corporal de los niños.
Vamos, si te parece, a la muestra. ¿Cómo se realizó la convocatoria?
Pues contactamos con algunos colegios del entorno de Granada, todos ellos fueron colegios públicos, y la respuesta, la verdad, que hay que reconocer que fue favorable en casi todos los casos. Entonces comenzamos una selección de la muestra, fueron niños sanos, todos ellos estaban matriculados en algún curso de educación primaria, de 6 a 12 años, y una vez que aceptaba el consentimiento de este proyecto, realizaban una visita a nuestro laboratorio de biomecánica, que era donde se llevaban a cabo ya todas las pruebas experimentales.
En total hubo 78 escolares, ¿no?
Sí, 43 niños y 35 niñas.
Los ejercicios, las prácticas, los ensayos se realizaron en diferentes sesiones durante la semana, ¿no?
Se realizaron una sola sesión, ya que el tiempo que los escolares estaban caminando era un tiempo muy corto en el que no había fatiga. Lo que sí que se hacía era, entre las distintas condiciones, dejar un amplio tiempo para que el niño se recuperase y pudiese afrontar la siguiente prueba sin ningún tipo de fatiga.
En las pruebas se determinó la grasa y la masa muscular del niño.
La mayoría de los escolares tenían unos niveles de porcentaje de grasa un poco por encima de los recomendados. Lo que pasa es que el tema de la composición corporal no ha sido nuestro objeto de estudio por ahora, y lo tenemos para un análisis futuro.
En el ensayo, Eva, se determinó esa postura que tú decías y las adaptaciones que llevaba el niño para llevar las mochilas.
Nosotros lo que utilizamos es una tecnología que además ha importado de las películas de Hollywood, de las que utilizan animación en 3D. Entonces nosotros lo que se le aplicó fue al sujeto con unos marcadores reflectantes, que son del mismo material que el chaleco de los coches. Nosotros tenemos una cámara, un anillo de cámara infrarroja que capturan la posición de esos marcadores que están colocados sobre el cuerpo del niño. Una vez que hemos construido un modelo biomecánico, pues hemos analizado tanto el tórax, la pelvis, rodillas, tobillos, y hemos analizado los movimientos en las tres opciones que nos da el análisis del plano, el análisis biomecánico, y entonces hemos obtenido que las principales adaptaciones que se producen cuando se lleva la mochila es, por ejemplo, un aumento en la flexión del tronco, en la flexión de la pelvis, de la cadera, y aumenta la flexión de la rodilla para amortiguar esa carga. En principio son variables que, buscándole una explicación, por ejemplo, un aumento de la flexión del tronco puede estar relacionado con un aumento de la presión intervertebral de la espalda del niño. En definitiva, un aumento de la carga que soporta el niño en la espalda. En el caso del carro, hemos realizado el mismo análisis biomecánico y hemos comparado con el que se produce transportando la mochila con las distintas cargas. Y hemos obtenido que las adaptaciones que van asociadas con el transporte de una mochila y de un carro pesado son de menor magnitud en el caso del carro y se producen mucho menor número de adaptaciones. En definitiva, parece ser que todos los efectos, las adaptaciones relacionadas con un transporte excesivo de la carga se produce con mayor incidencia en el caso de la mochila.
También se les aplicó una electromiografía, ¿no?
Sí, la electromiografía nos permitía ver la actividad muscular que se producía en cada uno de los músculos que seleccionamos, la parte de la espalda y la parte delantera, por ejemplo, las abdominales, para ver un poco la compensación que hacía el niño de esa carga. Igual que pasa con el tema de composición corporal, todos estos datos están aún analizándose, ya que el número de datos que tenemos es enorme.
Un dato significativo es que el 23% de los niños llevan una mochila o carro con carga superior al 20% de su peso.
Claro, y además este caso es especialmente elevado con las niñas, ya que una de cada cuatro carga más del 20% de su peso corporal, siendo este un dato que está muy por encima de las recomendaciones para niños.
Y que el 47% de escolares transporta peso mayor al recomendado.
Totalmente. Falta por parte tanto de los padres como de la comunidad educativa, de la comunidad escolar en su conjunto, un aumento de la concienciación que supone para los niños este sobrepeso. Porque en las preguntas que le hacíamos sobre la percepción que ellos tenían sobre su mochila, casi 100% de los usuarios de mochila, por ejemplo, sienten que su mochila es demasiado pesada y el 85% se sienten cansados cuando la llevan. Aunque en el caso de los carros este porcentaje fue relativamente menor, es un problema que nos debe preocupar, ya que nuestros escolares tienen una percepción muy negativa de un hecho diario.
Eva, y en cuanto al dolor de espalda, ¿qué porcentaje se reparten entre los niños que llevan mochila y carros? ¿Qué decían?
Sienten dolor de espalda casi la mitad de los escolares que usan mochila. En el caso del carro, esta prevalencia se vio reducida a 3 de cada 10 escolares. Aún así, se podría decir que es una prevalencia bastante alta, casi la mitad.
¿Y a medio y largo plazo qué consecuencias puede tener esta acción de cansancio, de dolor físico, de posición incorrecta en los niños y niñas?
Pues si estas adaptaciones posturales se mantuviesen durante mucho tiempo y además a lo largo de los distintos años que componen tanto la educación primaria como la educación secundaria, podríamos estar ya tratando con problemas posturales que se han convertido ya en estables, que se mantienen a lo largo del tiempo en los escolares, dolor de espalda. Este dolor de espalda además corremos el riesgo de que se siga sufriendo en la edad adulta, como se dice en muchos estudios. Y aparte también hay otro estudio científico que incluso lo relaciona con un aumento del tiempo que pierden los escolares en clase, con unos sentimientos negativos de los escolares padeciendo dolor de espalda, mucha molestia en la zona de los hombros, en la zona de las lumbares. Y sobre todo creemos que se puede corregir, que es algo fácil y que debemos seguir investigando para mejorar un poco la calidad de vida o el sentimiento de esos niños ante un hecho diario y cotidiano que es llevar una mochila al colegio.
Entonces, Eva, ¿qué recomendación se extrae principalmente de ese estudio que habéis realizado?
Sobre todo lo que yo diría es que tanto si los escolares usan carrito como mochila, que lo usen dentro de las recomendaciones. Los papis se tienen que preocupar por pesarle cada X tiempo la mochila a su hijo y revisando cosas que seguro no necesitan llevar al colegio e intentar que lleven un peso recomendado. Dentro de esas recomendaciones de carga, que estarían entre el 10 y el 15% del peso corporal de su hijo o de su hija, sí que parece ser que el carro escolar sería una buena opción para los escolares. Hay que tener también en consideración que el estudio que nosotros hemos realizado es a nivel de suelo, no se ha analizado escaleras ni demás condiciones que puedan enfrentarse los niños a diario.
Y si hablamos de alternativas, Eva, a este peso excesivo que llevan los niños y niñas en las mochilas y en los carros, ¿qué pueden hacer los padres, los colegios, para intentar minimizar ese impacto contra la salud de los alumnos y de los hijos? ¿Las taquillas, por ejemplo, sería una alternativa, que tengan taquillas allí en los colegios?
Totalmente. El uso de taquillas, y además concienciar y usar en esas taquillas para dejar los materiales que no se usan, para dejar todos los materiales cuando llegamos al colegio, y entre clase y clase pues podemos coger nuestros libros que nos corresponden y llevárnoslo a nuestra aula, sería muy recomendable. Además, otros estudios han demostrado que el uso de taquillas reduce considerablemente el peso de la mochila escolar que llevan los niños. Por otro lado, también el uso de recursos didácticos que proporcionan las editoriales de libros, como por ejemplo que los padres tengan acceso a los libros en PDF para que lo puedan usar en casa, también puede ser una buena opción. Es decir, los escolares podrían mantener los libros en el colegio en todo momento y en casa podrían trabajar con los documentos en PDF que tienen de las editoriales. También concienciar a los alumnos de que lleven lo necesario al colegio, aunque tengan que llevarlo los libros de un lugar a otro, que solo mantengan lo necesario en su mochila.
Has dicho anteriormente que sigue la investigación. ¿Qué proyectos tenéis con esas nuevas iniciativas?
Pues la idea que ahora mismo estamos llevando a cabo es el análisis de esas mismas condiciones, y es decir, llevando un carrito y una mochila con el día del 15 y el 20% de su peso corporal, pero ahora lo queremos analizar en condiciones de fatiga. Es decir, si yo tardo en ir 10 minutos o 15 minutos de mi casa hasta el colegio caminando, ¿qué me produce el caminar un tiempo determinado llevando el carro y llevando la mochila? Es decir, nosotros con este estudio hemos visto caminando un corto periodo de tiempo, pero queremos ver qué efecto tendría ese uso del carro, de la mochila, a lo largo de un mayor tiempo de uso.
Eva, si algún excursante está interesado en acceder a este estudio, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de mi correo electrónico, que es maebor@ugr.es. Si me buscáis por Google, seguro que no tenéis problema en encontrarme. Y aparte, contactando con el Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud, que es ahora mismo donde se están realizando todas las investigaciones referentes a este tema.
Eva Orantes, del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada, y una de las investigadoras del estudio Efecto de la carga de la mochila sobre los parámetros de locomoción en escolares de primaria. Gracias por tu intervención y enhorabuena por ese trabajo.
Muchísimas gracias, y si me permite, finalizo ya agradeciendo a todos los padres y los niños que han participado en este estudio, que la verdad que hemos tenido una acogida y un gran interés por parte de todos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eva. Un saludo.
La ciudadanía de Valencia Capital ha opinado en la edición de hoy de Pregunta a pie de calle sobre el incremento de abandonos de personas mayores según algunos colectivos de la tercera edad. Escuchemos.
Es verdad que no ayuda al Estado y muchas cosas más. A mí también me llegará, bueno, no lo sé si me llegará. Tengo dos médicos, un nieto y un hijo. Algunos se apiadará de mí. Un porcentaje muy pequeño nos valora. Y si tienen cuatro duros los padres, pues se los llevan. Yo puedo hablar de muy antes. Distinto, con más cariño, más apego. Ahora se van más a la suya. Yo tengo mi hijo que hay veces que está 48 horas trabajando. No puede atenderme. tengo una cosa a final de mes que no quisiera ir yo y tendré que ir yo, porque él no va a poder, las horas no le cogen.
Y a una edad con 80 años, formidablemente, de la cabeza, que no tienen Alzheimer, se pueden defender y por circunstancias, por salud, por ejemplo, pues tiene que estar en hospital, está en hospital. Por ejemplo, en mi caso, yo no iría a ninguna residencia. Yo si me pudiera valer por mí mismo, yo no iría a residencia ni tampoco a club de jubilados. Pero el abandono ese pienso que es porque a lo mejor la familia se lava las manos y piensa que es más fácil dejarlos en una residencia o un hospital. Lo que hay que hacer es, si no tienen familia o no se valen por sí mismos, que los lleven a una residencia. Es la única solución. Pero si se valen por sí mismos, puede haber una asistenta que les limpia la casa o les hace la comida. Es un problema, cuestión de la familia en sí. No cuesta nada tener a una persona mayor en la casa. Si no pudiera, por tema salud, la obligación del Estado sería darles unas asistencias que les cuidara, les lavara la ropa, sino que una residencia, una casa que pudieran vivir y que una persona les tuviera un servicio de compañía, que se turnaran y que les pudieran dar un servicio que se pudieran valer. Es que tendría que haberlo, porque si no, yo no sé dentro de 30 años cómo estaré, pero si yo tuviera que recurrir a una asistenta social, yo recurriría, aunque tuvieras que pagar. Pues yo conozco el caso de una señora mayor que está enferma y la tiene que cuidar una chica y le está pagando. Encima, la mujer está pagando de su bolsillo a esa señora y la mujer le ha quedado una pensión mínima, le ha quedado una pensión de 600 euros y se le va la mitad del sueldo. Lo que tendría que hacer el Estado es pagarles a esas mujeres que cuidan a los ancianos, que eso sí que tendría obligación el Estado de pagarles, no que una señora que está jubilada tenga que pagar de su bolsillo y luego no le llega a final de mes.
Supongo que está dentro de un esquema global. Cuando las cosas van mal, cuando resulta que un montón de gente puede estar en unas circunstancias complicadas, la posibilidad de tener una carga adicional con personas mayores, pues a lo mejor ya se hace insoportable, y eso es una interpretación que está haciendo por buscar alguna explicación. Puede potenciar el quitarse un problema delegándolo en este tipo de alternativa. Yo entiendo que el Estado tendría que dar soluciones. Si realmente esas personas están desasistidas por el entorno familiar, algún tipo de alternativa tiene que encontrar el Estado, residencial, de control, de respaldo, de ayuda, de hacerse responsable de ellos, así de fácil. Resuelto de una forma contundente no lo está. He tenido casos próximos de maltrato. El maltrato debe ser muy complicado psicológicamente. Si a la gente joven ya le cuesta, y lo estamos viendo permanentemente en noticias, la gente mayor, que supongo que tiene otra sensibilidad, se siente más débil, más desprotegida, si encima se posiciona de cara a denunciar a una persona que lo tendrá a lo mejor acojonado, más complicado, evidentemente, mucho más difícil. Pero este tipo de proyectos y de compromisos y de pactos de Estado, o los dotas económicamente o no funcionan, y hostias. Para responsabilizarse de las cosas, evidentemente hace falta una dotación presupuestaria que permita el resolver ese tipo de problemas. Y ahí es donde nos encontramos con lo que son determinado tipo de políticas, unas que van en una dirección de privatizar, por decirte algo, y otras que van en una dirección de una conducta mucho más social, mucho más solidaria, mucho más responsable y mucho más justa, en definitiva. Quizás porque me crié con mis abuelos, las personas mayores me han merecido siempre un respeto y un cariño enorme. Estas cosas porque me aportaron tanto, no solamente ya de afecto, fundamental, sino también de sabiduría. Es decir, para mí es un colectivo adorable. Otros casos, pues a lo mejor no son así. Vamos en la línea de que son una carga, una tocada de cojones, a no ser que tengan una buena jubilación y estés a lo mejor viviendo de ellos, que entonces los aguantas porque te viene como te puede venir.
La gente no sabe muy bien lo que hacen. O sea, que por el hecho de ser mayores, a lo mejor piensan que no saben dónde están o qué es lo que está pasando, y realmente sí que lo saben, son personas. Yo, por ejemplo, he estudiado cine, y sí que es verdad que cuando ves películas, sobre todo en el cine español, te encuentras que no hay un tratamiento de personas mayores, o sea, no hay películas que hagan ese tema. Eso refleja muy bien también la sociedad. Es la realidad, entonces muchas veces no la quieres ver. Mucha gente piensa a lo mejor en esa edad que no sirva para hacer nada, y cuando la gente mayor tiene muchas capacidades y pueden hacer muchas cosas, dedicar pues un poco de los presupuestos a cuidarlos o a contratar a gente que los cuide si no tienen familia, o a obligar a los hijos. Es la responsabilidad también un poco de los hijos. Si tienen que denunciar a los hijos, a lo mejor no lo ven rentable. Un caso cercano, que es una persona que tiene Alzheimer, se la ha abandonado y se ha quedado a cargo del marido, que tampoco está para mucho, entonces sí queda un poco de pena esa situación. Contratan a una persona para que esté al cargo, pero la persona a lo mejor está unas cuantas horas al día. Esa persona concretamente que tiene Alzheimer necesita todo el día o estar pendiente todo el rato, que no recibe del Estado ninguna ayuda económica. Yo recomendaría la última película de Daniel Guzmán, que habla un poco de la adolescencia, pero también habla de los mayores. Entonces hay una mujer mayor que le hace ver la vida al chaval de otra manera. Entonces por eso decía también, sí que son personas útiles porque ayudan a ver la vida de otra manera. Se llama A cambio de nada.
Es un símbolo más, ¿no?, de cómo se va individualizando la escala de importancias de una persona, de una sociedad en general, on una persona que no es útil deja de ser importante. Si deja de ser importante, es pot abandonar así, allá o como siga, encara que no siga un abandono real y total de una persona abandonada en un hospital. Pot ser un abandonament parcial o simbòlic, com tantes altres, i això ja ve passant des de fa molt de temps. Este tipus d'abandonos és un maltractament evident. És gent que està bastant desemparada. La solució no ve des del sistema, d'un sistema com el que tenim neoliberal. Com a molt podem fer aportacions simbòliques, com ja sabem com funciona la política, però des d'una organització bàsica sí que es pot tenir cura, tenir-nos en compte los unos de nosotros.
Si puedo abandonar a una persona, todo el mundo está mal, del gobierno, también de la familia. Eso no me parece bien.
Pues pienso que es una inmoralidad y que eso debería de tener alguna solución. No hay familiares, pues el gobierno de alguna forma tiene que ver esa situación e intentar resolverla. En un hospital, que fueron allí a urgencias, no sé por qué motivo, si tenían alguna dolencia, y que una vez resuelto, nadie les reclama, nadie va por ellos, y ahí están en el hospital, ocupando, me imagino, una cama que es necesaria para alguien que necesita la atención hospitalaria, y deberían de tener una posibilidad de estar en alguna institución pública, al menos, para que sean cuidados y puedan vivir dignamente. Una residencia, por supuesto. Que yo sepa, hay residencias públicas, pero con no suficientes plazas para acoger a estas personas, porque hay mucha lista de espera para poder llegar a tener una plaza en esa residencia. Y muchas veces pues tienen que optar por las residencias privadas, que son muy caras, que no las pueden asumir todas las familias, y esa no es la mejor solución. La que yo conozco en concreto puede subir a 2.500 euros y la pensión que se suele percibir puede oscilar entre 300, máximo 600 euros, que serán pocos casos. Yo no sé si esas personas mayores abandonadas realmente no denuncian por miedo o simplemente por ignorancia o porque no encuentran caminos alternativos para poderlo hacer público, o al menos que lo sepa el Estado, para intentar encauzarlos y, como hemos dicho, tengan la posibilidad de estar en una residencia pública, sea cual sea su pensión, y que puedan ser atendidos, vivir dignamente, poder convivir con otras personas y terminar sus días de la mejor forma posible. Todos sabemos por las noticias que oímos en la radio o vemos en la televisión que la ley de dependencia con este gobierno, las ayudas que hay han bajado muchísimo y muchas han sido anuladas o rebajadas de una forma que no se entiende, de forma incomprensible, y que se le debería de dar muchísima importancia, porque después de toda una vida, seguramente está trabajando, de esforzarse, de vivir dentro de sus posibilidades según los salarios que han tenido, lo que no puede ser al final de la vida no tener ninguna ayuda, o en personas con enfermedades invalidantes. Es necesario, y lo que han hecho ha sido rebajar las ayudas o quitarlas.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Una ciudadanía que huye de las noticias en lugar de buscarlas, del que es autor el periodista Pascual Serrano, que ha sido publicado en el diario.es y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
El Reuters Institute, junto a la Universidad de Oxford, ha publicado recientemente uno de los informes más ambiciosos sobre periodismo, el Digital News Report 2022. Se basa en estudio de la empresa YouGov, con más de 93.000 encuestados en 46 mercados que cubren la mitad de la población del mundo. El estudio muestra que aumenta la desconexión entre el periodismo y el público, que además incluye la caída en la confianza, un declive en el interés por las noticias y, la gran novedad, un aumento de quienes las evitan a propósito. El informe del año pasado no fue tan negativo para el sector informativo debido a los deseos de información sobre el COVID y a que continuaban unos confinamientos que impedían a los ciudadanos hacer muchas cosas diferentes al consumo de noticias. Pero un año después, la situación ha cambiado. No solamente sigue cayendo la confianza en las noticias, sino que, por primera vez, aparece otro fenómeno: la cantidad de personas que deciden evitarlas. El interés por las noticias ha pasado del 63% en los ciudadanos en 2017 al 51% en 2022. El porcentaje de gente que dice evitar las noticias ha aumentado bruscamente en todos los países. Brasil o Reino Unido se han duplicado en 5 años. Mucha gente comenta que las noticias le producen un efecto negativo en su estado de ánimo. Un porcentaje significativo de personas jóvenes y menos estudios dicen que evitan la noticia porque pueden ser complicadas de seguir o de entender. Otro dato curioso respecto a esta evasión de las noticias se ha producido en torno a la guerra de Ucrania, incluso en los países más cercanos como Alemania y Polonia. Si bien el informe muestra que tras el inicio del conflicto aumentó su seguimiento en televisión, con el paso del tiempo la evasión selectiva de las noticias se ha incrementado aún más, probablemente debido a una cobertura de naturaleza complicada y deprimente, afirma el análisis. En España, el porcentaje de población que dice evitar las noticias, a veces o a menudo, ha pasado del 26% en 2017 al 35% en 2022. Si damos por evidente que un ciudadano informado es una condición imprescindible para el funcionamiento de una democracia, podemos imaginar la gravedad en la que se encuentra nuestro sistema político si una tercera parte de la población premeditadamente renuncia a informarse. No se trata de una bajada de audiencia solo de los medios tradicionales. Cuando se señala una disminución del interés en las noticias, se incluye también su presencia en redes sociales o cualquier otro formato online. Según el estudio, una de las razones es que muchas personas sienten que no se trata de algo relevante para sus vidas, pero también el formato de las noticias o su selección. Quienes evitan las noticias esgrimen diversas razones. Para un 29%, el motivo es que la agenda informativa es demasiado reiterativa o que suelen sentirse agotados por las noticias, 29%. Una proporción significativa dice que las evita porque no las considera fiables, 29%. Alrededor de un tercio de los encuestados, un 36%, sobre todo menores de 35 años, sostienen que las noticias les bajan el ánimo, les provocan discusiones que preferirían eludir, 17%, o les generan sensaciones de impotencia, 16%. Una pequeña porción enfatiza que no tiene suficiente tiempo para consumir noticias, 14%, o que resultan demasiado difíciles de entender, 8%. Sin duda, cada casuística requeriría un tipo diferente de intervención. Por un lado, es evidente que una sociedad volcada en el placer individual, cualquier agenda informativa trágica y alejada le resulta desagradable y evitable. De ahí que los temas que, en principio, son los más importantes en el periodismo, como las crisis políticas, los conflictos internacionales, las pandemias o las catástrofes climáticas, parecen ser precisamente los que alejan de las noticias a algunas personas. Pero, por otro, que un tercio no se fíe de lo que cuentan los periodistas o que sientan que aburrimos con los mismos temas, sí debería ser un asunto a reflexionar en la profesión. En el caso español, solo un 32% de los encuestados responde que confía en la mayoría de las noticias la mayor parte del tiempo. En la media global, el estudio muestra que solo un 19% de los encuestados considera que los medios priorizan lo que es mejor para la sociedad, en vez de sus propios intereses comerciales o políticos. Aunque el mantra neoliberal insiste en que el sesgo que influye en la información son las posiciones políticas, el informe muestra que más gente, un 42%, piensa que son los intereses comerciales, frente al 40% que afirma que la política. Por último, es evidente que se necesita más pedagogía, más contexto y más antecedentes para que las audiencias encuentren sentido a las noticias, para que se comprendan los procesos y las informaciones no sean parte de guerras o de conflictos aislados. La idea de hacer informaciones divertidas y espectaculares alguna vez pudo ser una opción, pero ya no sirve. En el actual mundo de la competencia audiovisual, el entretenimiento como inspiración para las noticias no podrá competir con las series, los videojuegos y toda la oferta de ocio. Necesitamos que la gente comprenda cómo se relaciona con su vida, lo que sucede en la otra parte del mundo. Explicarle cómo se llega a esa situación, los intereses de todos los actores y todos los elementos que influyen. Si no hacemos todo esto, las audiencias no entienden. Se abruman con el bombardeo de informaciones. No ven en qué les afecta a su vida y terminan viendo una serie en streaming. Pero para eso hace falta que los intereses económicos de las empresas de prensa lo permitan.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Una ciudadanía que huye de las noticias en lugar de buscarlas, del que es autor el periodista Pascual Serrano, que ha sido publicado en el diario.es.
PESAL es un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de Cetsala. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor.
Thank you.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. Después de las vacaciones del verano, de nuevo con todos y todas vosotros en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, Vicente y Enrique. Y buena vesprada, amigues y amics, que nos acompañeu cada 15 días en el programa de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur. Hoy es el primer programa después de las vacaciones y esperamos que hayáis descansado y vengáis con ganas y en forma ante el otoño que nos espera. El tema de hoy va a ser sobre Chile, ese país que viene siendo noticia por los distintos cambios que se van sucediendo. El próximo domingo, 4 de septiembre, serán 15 millones de chilenas y chilenos que podrán aprobar o rechazar la propuesta de una nueva constitución.
Dice que el viento con voces inmateriales canta las olas del mar, ansias de besos nupciales. Y el mensaje es que la patria estrene su corazón con su palabra más sabia, la nueva constitución, la nueva constitución.
Tenemos en el programa a Aldo Parada, activista social y amigo del programa que siempre responde nuestra llamada. Hola Aldo, buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo fraterno desde acá, desde Chile, la séptima región del centro de nuestro querido largo y angosto país.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur, encantadas de tenerte aquí. Últimamente han habido varios acontecimientos en vuestro país después de muchos años de tranquilidad que tuvisteis. Después de las grandes protestas que hubieron hace 3 años y ahora estáis a las puertas del plebiscito que se celebra el próximo domingo. Si se aprueba, dará lugar a una nueva constitución. ¿Nos podrías decir cómo ha sido el proceso de llegar a la constituyente?
Empezó en la calle, también lo conversamos en su oportunidad y la verdad que este año ha sido un año muy, muy complejo en cuanto a lo que es la información que se maneja respecto del tema del apruebo o la otra opción, que no la voy a nombrar. La otra opción tiene el poder del dinero. Por lo tanto, se han levantado demasiadas, muchas noticias que son falsas o fake news que le llaman. Entonces, contra eso ha estado luchando la organización del apruebo, de la nueva constitución, que es la que nosotros queremos que nos rija a contar desde el 5 de septiembre. De a poco se va a ir implementando. Esto no quiere decir de que la Constitución nos va a cambiar la vida a contar del 5 de septiembre, sino que va a ser paulatinamente. Hay que buscar los recursos para financiar las diferentes cosas que hay que hacer con la nueva Constitución. Pero lo peor de esto ha sido la guerra sucia que ha provocado la derecha. La derecha en nuestro país y el poder de la derecha, me imagino que así como Vox en España, siempre tratan de hacer la guerra sucia. Y lamentablemente acá ha sido así también. Y nosotros con los pocos recursos que tiene la gente hemos tratado de desmentir eso, porque el texto constitucional en sí es muy bueno. Y creo que tenemos mucha esperanza de que se pueda revertir las mentiras. El 4 de septiembre, a boca de urna, ahí se va a saber la realidad. Yo creo que Chilito Lindo va a ganar una nueva constitución.
En mayo de 2021, un año y medio después del inicio de la revuelta, hubo elecciones para definir a los integrantes de la Convención Constituyente, que además de los partidos políticos se habilitaron listas de candidatas y candidatos independientes. Eso fue una novedad. ¿Cómo fueron estas elecciones?
Es súper buena esa pregunta. Cuando estaba todo el fragor de la revuelta, teníamos el sueño de llegar a lugares donde no tenía acceso el ciudadano común. Te puedo dar un ejemplo de que la presidenta que terminó el segundo periodo de la constituyente, María Luisa Quinteros, ella salió de las marchas de esta ciudad. Es profesional, pero salió de la calle. Entonces, eso es lo importante y eso es lo que no quiere la derecha. La derecha dice que no es la casa de todos. ¿Por qué? Porque ellos son minoría. Ellos tenían 37 constituyentes y la diferencia eran de independientes y de algunos partidos políticos. Por lo tanto, había que negociar, pero ellos también mentían al decir de que en las leyes los artículos no se aprobaban porque ellos no participaban, a ellos se les llamaba a negociar, pero lamentablemente la democracia funciona así, con las mayorías. La mayoría de los artículos que se votaron en la constituyente tenían 103 votos hasta 117 votos, por lo tanto, eso avala que los artículos de la nueva constitución tienen una mayoría absoluta. La derecha ha dicho que no es la casa de todos y ese es el argumento que usan para derribar esta nueva constitución, de que ellos no participaron. Lamentablemente la democracia sí se gana por mayoría.
Ese proceso constituyente, que fue distinto como pueblo, distinto al proceso constitucional que estamos acostumbrados, ¿cómo fue?
Hubieron algunas cosas que empañaron, pero la verdad es que eso es externo a lo que realmente se hizo en la constituyente. Se redactó un texto, es perfectible, algunas cosas pueden mejorarse, se pueden cambiar algunas cosas, pero la derecha se basó en que un constituyente que estaba en el baño y estaba duchándose y votó, eso es reprochable. Otro constituyente que la verdad mintió para llegar ahí, pero eso no tiene que empañar el proceso en sí. Fue un proceso que fue torpedeado por los 37 constituyentes de la derecha durante todo el periodo. O sea, la verdad que ellos no estaban para colaborar ahí, ellos estaban para torpedear la constitución porque ellos no quieren una nueva constitución. Entonces, gracias a Dios, se salió adelante, se votaron todos los artículos por una gran mayoría y como fue difícil para ellos, terminó la constituyente el 4 de julio y empezó el trabajo en la calle con la gente para darle a conocer el texto. Se entregaron textos para que la gente lo conociera, se hicieron charlas para que la gente tuviera el conocimiento necesario para votar en conciencia la nueva constitución el 4 de septiembre. Y se ha trabajado por parte de los constituyentes que salieron de este organismo y han estado en terreno enseñando, hablando, porque el peor enemigo de esta constituyente es la ignorancia y es ahí donde la derecha le ha hincado el diente.
¿Piensas que el texto de la nueva constitución orienta hacia un nuevo modelo económico? ¿Podría ser lo que da lugar a esa gran protesta de la derecha y los poderes económicos que ellos sustentan?
Exacto. La mejor constitución es que no haya nueva constitución para la derecha. El texto es muy bueno, y en su artículo 1 dice: Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional, ecológico. En el 2 se constituye como una república solidaria, su democracia es inclusiva y paritaria, reconoce como los valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Me emociona este texto. Hay algunas cosas, algunas palabras que se han aprovechado, el derecho a propiedad, los pueblos originarios también les complica mucho a la derecha porque hay que ceder territorios que obviamente fueron usurpados por las grandes empresas, destruyeron el bosque nativo y todo eso le molesta a la derecha. Entonces este texto es perfectible, lo encuentro que es bueno porque es multicultural, es paritario, ecológico, animalista. Entonces es un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué es lo que no tenemos? Yo lo comparo a una comparación burda. Si tenemos un auto del año 40, pero ahora nos entregaron un auto eléctrico, ecológico, con seguridad, entonces eso es lo que hay que cambiar. Y además, una constitución que fue hecha entre cuatro paredes, cuando se torturaba, se asesinaba, se desaparecía gente en este país. La constitución de Jaime Guzmán, esta es la constitución de Pinochet. Y esto es lo que los pinochetistas de derecha de este país no quieren cambiar.
Yo iba a preguntarte también, por lo que has hablado del país, que es con una gran extracción intensiva de recursos naturales y es para su exportación al mercado mundial. ¿Cómo se dio esa discusión sobre el extractivismo dentro de la constituyente?
Dentro de la constituyente, lo que es el extractivismo, lo que es la explotación de recursos naturales, se pensaba al principio como que había un poco de conflicto porque era muy complejo por el tema de las mineras, por la extracción del cobre. Chile es uno de los países tercero o cuarto en el mundo de la producción de cobre, entonces se preocupaba mucho eso. La verdad es que no ha habido mayor problema. Las empresas, yo creo que empresas transnacionales, por ejemplo canadienses, tienen que actuar de acuerdo al derecho que funciona en este país. Si ellos no contaminan en su país, tampoco tienen que contaminar acá. Y si se hacen proyectos mineros, esos proyectos mineros tienen que ir con la aprobación del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, vas a ser un país ecologista en donde va a primar el derecho de los animales, de las personas, de las que viven cerca de los lugares donde se va a extraer el mineral. Todos podemos convivir, pero hay que respetar las reglas del país, hay que respetar a los seres humanos, hay que respetar a los animales, la diversidad que hay en la naturaleza, para no llegar y arrasar con ella. Ese punto no ha sido tan conflictivo dentro de la derecha, no se ha notado tanto. Para ellos el derecho de propiedad, el plurinacionalismo, eso para ellos es súper importante.
Ha estado muy presente el papel del movimiento feminista, que presentó varias propuestas. Pues si se aprueba, parece ser que será una de las más feministas del mundo esta Constitución, porque recoge la paridad en las instituciones, la interrupción voluntaria del embarazo, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, que eso es muy novedoso. Entonces, ¿cómo está el movimiento feminista de unido y queriendo esta Constitución?
La verdad es que las mujeres son muy importantes dentro de la votación en este país, porque son el 50% de la población, entonces tendría que ser una persona que no conociera el texto o ignorara lo que dice este texto como para no aprobar, porque como tú dices, la paridad, se reconoce el trabajo de las mujeres cuando están en la casa, ¿no es cierto?, y están cuidando a su padre, a su madre, a un ser querido, se le reconoce el trabajo, ese es un trabajo, el trabajo que desempeñan en su casa, a lo mejor ellas no van a trabajar, pero sí están desempeñando el trabajo de criar y cuidar a sus hijos, de hacer las labores de la casa, eso se reconoce acá. Y es súper importante. El movimiento feminista durante el estallido social es importante. Las mujeres aquí en Talca se manifestaron mucho, más de 14.000, 15.000 mujeres marcharon el día 8 de marzo, cuando estaba el fervor, digamos, después del estallido social. Entonces, con el apoyo de la mujer y los jóvenes de mi país, soy optimista de que esta Constitución se va a aprobar el 4 de septiembre.
Ahora sí que te voy a decir una cosa que sí que parece una contradicción. Porque por una parte está la plataforma política mapuche, que sí que está por el sí, se nombra lo del agua, que ya no será un bien privado, sino que será público en la Constitución, pero al mismo tiempo el portavoz de la Organización de Resistencia Mapuche, coordinadora Arauco Malleco, que ha sido encarcelado, aunque haya salido de la cárcel enseguida. Pero, ¿cómo es esta contradicción?
Lo que pasa es que el gobierno, desde el primer momento que asumió el gobierno de Gabriel Boric, de nuestro presidente, la ministra Isquia Siches concurrió al sector de la zona de Temuco, fue detenido la semana pasada. Él está en la cárcel en Concepción. La verdad es que no está de acuerdo con nada. Entonces, yo creo que lo más importante de esto es el diálogo. En algún momento se tiene que terminar este conflicto del sur de nuestro país. Pero para poder que esto se termine, hay que sentarse a conversar. Si uno no se sienta a conversar, es imposible que esto se vaya a terminar. O a lo mejor hay gente que en realidad le interesa que no se sienten a conversar para que esto continúe, el robo de madera, el tráfico de armas. Hay muchas cosas que están por detrás de esto. El gobierno tiene las ganas de que esto se termine, pero hay que sentarse a conversar. La verdad es que ha sido imposible. La ministra concurrió al lugar a tratar de conversar con ellos. Hubieron unos balazos, tuvo que salir inmediatamente del lugar. De hecho, el artículo 57 de la nueva Constitución dice: toda persona tiene derecho humano al agua y el saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizarlo para las actuales y futuras generaciones. Y en el artículo 142, que es muy breve, el Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Agua de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de sus aguas y obligarán al titular al uso que se justifica a su otorgamiento. En el sur no quieren dialogar. Como no quieren dialogar, está cortado todo el tema. Entonces siguen los militares en la zona tratando de poner el orden para que así la gente inocente no sea involucrada en estos hechos de delincuencia que son azules.
Entonces, ¿están desunidos dentro de los mapuches?
Sí, dentro de desunidos. Ellos tienen comunidades, tienen un lonco que es el que está encargado de esa comunidad. Como en Valencia hay un pueblo chiquitito y hay 3, 4, 5 pueblos chiquititos y tienen su lonco que pasaría a ser como un alcalde, una cosa así, y ellos hacen sus consejos y cada uno tiene sus intereses, cada uno vela por sus intereses. Entonces me parece que no todos tienen las mismas necesidades, entonces ahí es donde se crea el conflicto.
Aldo, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa y por supuesto te agradecemos como siempre tu entusiasmo y la esperanza que nos transmites en ese futuro de Chile y en la aprobación de esa Carta Magna. Os deseamos muchísima suerte y hablaremos la semana próxima a ver cómo está, pero esperamos darte la enhorabuena por la aprobación, no por lo contrario que tú no quieres nombrar.
Exacto. Les envío un abrazo gigante, gracias por llamarnos, aquí soy su humilde servidor para lo que necesiten, estamos acá y ojalá que el día domingo o el día lunes amanezca con una resaca.
Muy bien, una resaca grande. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Abrazos a todos, que estén muy bien.
Podemos escribir la historia nueva.
Yo
Apruebo.
Yo apruebo.
Yo apruebo.
Yo apruebo.
Apruebo.
Yo apruebo.
Nosotros aprobamos.
Apruebo.
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 Yo apruebo.
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 En la agenda de los próximos días, el miércoles día 7, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración en la puerta del ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Al final del programa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i vos esperem com sempre.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa de Censala, Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco.
Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos.
En España la presencia de la memoria histórica y democrática en el currículum educativo, aunque es una realidad, no se imparte de la mejor manera posible y en otros casos se le da relevancia a otros objetivos. De todo esto hablará con su invitada Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, en la entrevista que nos ha preparado para el espacio La Historia que nos une.
Todos le llamaban justo, justo, de nombre y de acción, el mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente, de un pueblito de la Sierra del Segura, sastre y leñador de profesión.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Historia que nos une. El prestigioso jurista francés Louis Joanet, en su informe La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos, civiles y políticos, hecho para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, afirma que el derecho de saber no se trata solamente del derecho individual de toda víctima, sus parientes o amigos. Tiene derecho a saber qué pasó. Tienen el derecho a la verdad. El derecho de saber es también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan. Por contrapartida, el Estado tiene el deber de la memoria a fin de prevenir deformaciones de la historia como el revisionismo y negacionismo. En efecto, el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado. Tales son las finalidades principales del derecho a saber y tanto que el derecho colectivo. España es un país deficitario en la enseñanza de su memoria histórica contemporánea y como consecuencia sufrimos un déficit del conocimiento de la historia del siglo pasado. tal vez consecuencia de la ley del silencio que operó durante el franquismo. Vamos a dialogar con Isabel Alonso, profesora de historia jubilada y activista por los derechos humanos. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes, Lucas.
El 1 de marzo participaste en una charla en la Universidad de Valencia sobre la memoria histórica y democrática en el currículum educativo, donde se abordó el tema del déficit curricular en memoria democrática en la enseñanza media. ¿No está incluida la historia del siglo XX en los planes de estudio de la secundaria?
Sí, está incluida la historia del siglo XX, porque en cuarto de ESO, teóricamente, se ve desde la crisis del feudalismo y la Revolución Francesa hasta el siglo XX, y en primero de bachillerato se ve la historia del mundo contemporáneo y, por lo tanto, también desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, y en segundo de bachillerato una historia de España que, en principio, todavía hoy, es desde la prehistoria hasta nuestros días. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente que se ve el siglo XX, pero hay una serie de déficits muy importantes que hacen que los temas considerados de memoria histórica o memoria democrática, como se dicen ahora, o no tengan tiempo para ser desarrollados, se deje siempre para final de curso, o realmente no queden bien contextualizados. Ese problema, por ejemplo, se ve clarísimamente en bachillerato al separar la historia del mundo contemporáneo en un curso, que no lo hacen todas las modalidades de bachillerato, no es una asignatura obligatoria, sino de dos modalidades del bachillerato, y separarlo de la historia de España. Entonces aquí hay que plantearse cómo se les puede explicar en un curso al alumnado el fascismo, el nazismo, la Guerra Fría, y al año siguiente explicar en historia de España e ir recordando para aquellos que hicieron historia del mundo contemporáneo que tienen que poner en su contexto la ayuda de la Alemania nazi, la Italia fascista al golpe de Estado de 1936, la participación de estos dos países fascistas en la guerra de España, lo que significó la guerrilla española parece que no es parangonable con lo que significó la resistencia en Francia o en Italia. Es decir, que hay una serie de anomalías que hacen que se entienda mal esta parte de la historia.
¿La formación del profesorado es adecuada? Y no me refiero a su formación académica, que me imagino que sí, sino a su formación específica para estimular su acción en estos temas.
Nos estamos pidiendo precisamente, y además esto lo pide también el proyecto de ley de memoria democrática que estará en trámite en el Congreso, pero que está paralizado, ¿no? Es una de estas leyes, se van prorrogando los trámites de enmienda, no sale el texto de la comisión que tiene que elaborar la ponencia, etcétera. Está puesto que en la formación del profesorado, y no solo en el profesorado de historia, hay que incidir en los temas de memoria democrática. Porque es verdad que la asignatura de historia tendrá un papel fundamental, pero es verdad que es un tema transversal que afecta a muchas otras materias. Por ejemplo, hay institutos que convierten el tema de la memoria histórica en el centro de su proyecto educativo de centro. Desde la literatura, evidentemente, se puede trabajar qué pasó con los autores españoles de la Segunda República que fueron asesinados como Lorca o que estuvieron en el exilio como tantos otros o que murieron en la cárcel como Miguel Hernández. Se puede trabajar evidentemente desde filosofía, se puede trabajar desde historia del arte, se puede trabajar desde las lenguas extranjeras. A mí siempre me gusta mucho recordar el papel de Albert Camus, premio Nobel francés, que realmente escribió muchísimo sobre España por ser nieto de una emigrante de Mahón, Argelia, más además por todas las relaciones que tuvo en Francia con el exilio español, pues es un autor que escribió muchísimo. Entonces, desde lenguas extranjeras, por ejemplo, los brigadistas internacionales, también hay cantidad de material para trabajar en ellos en inglés, etcétera. Entonces, sí, la formación específica del profesorado en estos temas, el ofrecer cursos de formación sobre memoria histórica democrática, el obligar a que los centros hagan formación sobre esto, todavía hay mucho que hacer.
¿Hay también diferencias en la enseñanza pública y la privada en cuanto a la perspectiva de memoria histórica?
Yo me acabo de enterar hace unos meses de algo que no podía ni imaginarme. Y es que las editoriales hacen, la misma editorial, distintas versiones de los libros de texto, según vayan a un tipo de centros o de otros. Entonces, Para mí, pensar que un libro de texto de historia se puede transformar en sus fotografías, en sus contenidos, en los textos a comentar, según vaya a un centro público, a un centro privado concertado, a un centro que tenga nombre religioso y relación con la Iglesia, me ha dejado atónita. Yo siempre creo que el profesorado de la pública se siente más tranquilo, más seguro, con menos posibilidades de presión por parte de la dirección de los centros, y seguramente el profesorado de la privada concertada, sobre todo la de cariz religioso, que tiene un desarrollo en España amplísimo, que también volvemos a ser en eso una anomalía, pues se sentirá más presionado por la dirección, se sentirá menos libre, habrá menos libertad de cátedra aquí para trabajar determinados contenidos. Tengo que decir también que hay colegios privados concertados que se originaron en la transición de gente muy progresista y que tienen proyectos educativos muy progresistas. O sea, no estoy poniendo a todo el mundo en el mismo saco, pero sí que es verdad que el haber aprobado unas oposiciones, que también supe hace relativamente poco tiempo, que fue un sistema de acceso a la enseñanza precisamente inaugurado por la República para garantizar unos conocimientos y una oposición de libre concurrencia para los puestos públicos, pues esta seguridad te da la posibilidad de acercarte a tu alumnado en estas materias que tocan estos temas, pues con más seguridad en ti mismo. Entonces sí, creo que debe haber diferencias, lo cual no quiere decir que hay centros privados que están trabajando también muy bien el tema de la memoria.
Las pruebas de acceso a la universidad, al menos en la Comunidad Valenciana, no sé en otros sitios, se da a elegir entre dos preguntas, una del siglo XIX y otra del siglo XX. ¿No facilita esta práctica que los docentes, en algunos centros obviamente, puedan limitarse a explicar solo el siglo XIX, dejar la memoria histórica a un lado, porque saben que luego los alumnos se tienen que limitar a elegir la pregunta del siglo XIX?
Claro, esto incluso está estudiado. Yo he leído algunos artículos de Fernando Hernández Sánchez en que compara las opciones que toman el alumnado en las pruebas de acceso a la universidad. Hay que decir que esto lo hacen las universidades por comunidades autónomas, es decir, que cada lugar es un poco un mundo, pero sí que es verdad, primero, que el programa de segundo de bachillerato de Historia de España es amplísimo, que por lo tanto profundizar al nivel que se exige para después un examen de un comentario de texto de un tema muchas veces no da tiempo, y entonces se privilegia, y lo que estás diciendo pasa, se privilegia decir, pues lo otro lo vemos más deprisa y nos vamos a centrar, así lleváis el siglo XIX asegurado. Pues eso quiere decir que además lo que se asegura para esas pruebas de acceso resulta que es lo que se legitima como lo importante y queda poco tiempo, seguro que lo hace el profesorado, pero se hace deprisa y corriendo, sin capacidad de profundización, y luego para estudiar para el examen cada alumno, cada alumna tiene sus estrategias. Y al ser esa posibilidad de elección, muchas veces las estrategias van a estudiarse más el siglo XIX, sí, y a trabajar más el siglo XIX.
¿Toda esta desmemoria con la que nos encontramos puede tener algo que ver o facilitar el auge de los movimientos neofascistas en España, porque no se conoce esa historia?
Cuando se dice que la memoria histórica tiene que ser garantía de verdad, entonces la verdad histórica, en este caso estaríamos hablando también de garantía de no repetición, evidentemente conocer bien el pasado. Muchas veces el propio profesorado contribuimos a esta idea. Por ejemplo, el alumnado puede salir con una idea muy clara de qué significaba el nazismo y el fascismo, y sin embargo no equiparan el franquismo con estas dictaduras europeas. Entonces, la propia periodización que hacemos en clase de la época de la autarquía y la época del desarrollismo, se tiende a pensar que en la época del desarrollismo ya no era dictadura. Entonces, hay que recordar que seguía habiendo falta de libertades, que había gente que la detenían por delitos que no son delitos en democracia, como propaganda ilegal, asociación ilícita. Entonces nosotros mismos hacemos que en clase, al hacer esta periodización y remarcarla tanto, parece que la dictadura solo fue dictadura en sus primeros años. Es verdad que la represión fue horrorosa en los primeros años del franquismo, que las penas de muerte eran masivas, las desapariciones en las cunetas durante la guerra civil, etcétera, pero es verdad que la dictadura fue dictadura hasta el final, que el franquismo se consideró heredero del 18 de julio y fue fiesta todo el tiempo, y eso fue un golpe de Estado militar contra un gobierno legítimamente constituido. Entonces, aprender bien la historia, no mitificarla, claro que ayuda, a que la juventud, a que las nuevas generaciones consideren qué maravilla es vivir en una democracia y qué horror es vivir en una dictadura. Entonces eso lo tienen que aprender en clase, tienen que aprender qué es vivir bajo una dictadura, qué significa la ilegalidad de comportamientos que son absolutamente legales por naturaleza y en nuestras sociedades.
Mucha gente olvida que los últimos fusilamientos de Franco fue el 74 o el 75.
Septiembre del 75 y Franco murió el 20 de noviembre del 75.
¿Qué acciones se están llevando a cabo por las asociaciones memorialistas con vistas a soslayar esta situación?
Hay un movimiento muy importante de las asociaciones memorialistas. Gracias a ellas, la memoria sigue estando viva y se sigue pidiendo que a los partidos políticos que hagan leyes de memoria, que las mejoren, etcétera. Y también es importante el movimiento que está habiendo en gran parte del profesorado, que también está muy interesado. Hay unidades didácticas de historia local muy interesantes en este sentido. Por resaltar algunas de estas acciones, un manifiesto que un grupo promotor del que formo parte hicimos por una verdadera inclusión de la memoria histórica en el currículum escolar va por más de 34.000 firmas cuando se puso en change.org, pero es que además lo pusimos en change.org porque ya no podíamos asumir la carga de apoyos que nos llegaban a nuestros mails o después en un Google Form que hicimos. Entonces, estas firmas, por ejemplo, las entregaremos el día 31 de este mes, el 31 de marzo, a la 1:30 tenemos cita en el registro de entrada del Ministerio de Educación y hemos pedido entrevista a la ministra de Educación para hacerle entrega de esta enorme cantidad de firmas. También hay profesores y profesoras y asociaciones memorialistas que organizan jornadas. Hay instituciones, yo siempre me gusta resaltar el Memorial Democrático de Cataluña o el Instituto Navarro de la Memoria, que tienen una vertiente educativa muy importante y seguro que en otros lugares también. En Navarra tienen el programa de Escuelas con Memoria, que da una cantidad de recursos. Y sobre todo lo que yo digo, la seguridad al profesorado de que lo está haciendo bien, porque una novedad que hay de unos años para acá es que la derecha inventó esto del adoctrinamiento. Ellos, que son los adoctrinadores puros, inventaron aquello de que el profesorado que trabajaba temas de memoria histórica o temas que a ellos les parece que no se tienen que trabajar, como la sexualidad o la educación para la ciudadanía, inventaron esta palabra adoctrinamiento. Por eso es muy importante que las leyes y los recursos educativos de las instituciones recojan que los que trabajan bien son los que trabajan estos temas, porque necesitamos verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Y esto nos lo dice la ONU, es una legislación internacional. Y entonces no puede ser que un profesor o una profesora sientan que cuando tratan estos temas quizás van a tener problemas con algunas familias, que serán pocas, pero a lo mejor hacen mucho ruido. Entonces es fundamental que desde las instituciones también se trabaje este tema para que el profesorado sepa que tiene el apoyo de las instituciones.
Gracias por estas explicaciones, Isabel. Queridos escuchantes de La Historia que nos une, hemos hablado con Isabel Alonso, profesora de historia jubilada y activista por los derechos humanos sobre la educación de la memoria histórica en la enseñanza secundaria. Como epílogo, el informe de Luis Joanet, que dice: desde los orígenes de la humanidad hasta los tiempos contemporáneos, la historia de la impunidad es la de un conflicto perpetuo y una extraña paradoja. Un conflicto entre el oprimido y su opresor, sociedad civil contra el Estado, conciencia humana contra barbarie, y una paradoja del oprimido que, liberado de sus cadenas, a su vez asume la responsabilidad del Estado y se encuentra atrapado en el engranaje de la reconciliación nacional, relativizando su compromiso inicial contra la impunidad. Creo que estas frases a veces explican un poco la situación en algunos contextos. Muchas gracias, Isabel, y buenas tardes.
Gracias, Lucas.
Buenas tardes, estimados escuchantes. Esperemos que este tema haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima emisión. Buenas tardes a todos.
Se hablaba con la ascensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía y estudiaba por las noches en los tres meses de invierno. Él cantaba por las calles, siempre alegre una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón. Se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. Y ahora yo
En la edición de hoy de Otras Luces vamos a remitir una entrevista que hemos realizado para Mundo Obrero Radio y que se centra en la educación pública, democrática e inclusiva. Iniciamos una nueva edición de Pasa la Vida, el espacio que produce Mundo Obrero Radio. Hoy vamos a incidir en el ámbito educativo en España, un área en la que tradicionalmente están enfrentados dos modelos, el capitalista y el social y crítico. Decía la pedagoga italiana María Montessori, los niños tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no en qué pensar. Nos acompaña Enrique Javier Díez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León y coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida. Buenas noches, Enrique.
Muy buenas noches.
¿Está de acuerdo con la frase esta que he leído de María Montessori?
Sí, en parte planteo lo que es la educación y la educación, el planteamiento básico es el desarrollo de las personas, un modelo de sociedad crítico y alternativo, porque cuando nos hablan casi siempre de la educación, muchas de las veces se nos olvida cuál es la finalidad, es decir, estamos tan embroncados a veces en la discusión sobre las cuestiones técnicas que nos olvidamos para qué queremos educar a las nuevas generaciones. Y una de las cuestiones básicas y fundamentales, cómo pueden insertarse socialmente en un mundo para hacerlo mejor, es decir, para hacerlo más justo realmente de lo que lo han recibido.
Vamos, si te parece, a hablar sobre los compromisos electorales de Izquierda Unida. Uno de ellos, en el ámbito del derecho a la educación y financiación, es la ampliación de la red de centros educativos con titularidad y gestión pública y que la gratuidad de la enseñanza pública sea total.
Primero, la gratuidad de la educación pública debe ser total, pero desde los 0 a los 100 años. Es decir, la educación es un derecho y por lo tanto lo tenemos que garantizar. Y alguien me diría, pero es que entonces eso va a costar mucho. Y diría, claro, yo quiero que los impuestos y los recursos públicos vayan a la educación y no a fabricar armas. Yo quiero que no se rescaten bancos con 60.000 millones de euros, sino que vayan solo la mitad a la educación y a la sanidad. Por lo tanto, recursos hay. Lo que tenemos que ver es si hay voluntad política. Por lo tanto, la universidad también tiene que ser gratuita, como en 16 países de Europa, y pongo el entorno aquí cercano. Acabo de mandar hace unos meses a uno de los estudiantes a Noruega a hacer el doctorado. ¿Sabes cuánto le cuesta hacer el doctorado en Noruega? No solo 0 euros, sino que le pagan 2.300 euros al mes por hacer el doctorado, es decir, por estudiar, por investigar.
Esto se supone que favorece a las clases menos pudientes, con menos recursos, ¿no?
Las clases que tienen muchos recursos, las clases enriquecidas, les da igual. Tienen sus universidades privadas, tienen sus grupos de élite. Esto está pensado fundamentalmente para la clase trabajadora, la que no puede acceder por recursos económicos, fundamentalmente, porque siempre son los perdedores de la historia. Y por lo tanto, tiene que haber, por una parte, gratuidad, pero por otra parte, segundo, tiene que estar complementada con becas y ayudas a aquellos que así todo necesitan apoyo. Pongo un ejemplo, a mí me pueden dar la universidad o hacer bachillerato gratuitamente, pero es que me tengo que desplazar. Es que además, si yo estuviera trabajando, aportaría a la economía familiar. Por lo tanto, es lo que se llama beca salario, donde a mí se contempla que si yo estoy invirtiendo mi tiempo en algo que además va a redundar luego en la comunidad, porque mi formación va a redundar en nuevos descubrimientos, nuevas aplicaciones, capacidad de IMAS, de desarrollo del propio país, que decimos siempre, la educación es también una inversión en el propio desarrollo del país. Entonces, pensemos que tenemos que ayudar a aquellos que lo necesitan. ¿Todo esto tiene coste? Sí, tenemos que tener claro que tiene coste. Y yo lo que quiero es ver en las noticias diarias el escándalo de los miles de millones que se invierten en educación y sanidad, no el escándalo de los rescates de los bancos. Por lo tanto, yo quiero presupuestos escandalosos para educación.
¿Esto supone, Enrique, suprimir progresivamente los conciertos educativos?
Por supuesto. Somos una anomalía en el panorama europeo. España es el segundo país de la UE 28 de toda Europa con más conciertos educativos. Y estoy hablando de la media, un 32%. Pero es que si vemos las comunidades autónomas donde han gobernado el Partido Popular o ahora el Partido Popular y Ciudadanos, vemos que supera el 50% de forma muy superior. Es decir, que hay más concertada que pública. ¿Qué significa esto? Que estamos haciendo una sangría de las arcas públicas para financiar a aquellos que no lo necesitan y que además optan a esos centros fundamentalmente para o por razones de clase social. Es decir, para no estar mezclados con los que no son de su clase social. Estas son las razones. Inicialmente los conciertos surgieron porque la escuela pública no llegaba. Había zonas donde era imposible con el baby boom, etcétera. Pero eso fue en los años 80. Ahora ya no es ninguna razón. Ahora son razones ideológicas, porque ya ninguna familia elige un concertado ni por razones religiosas. Todas las investigaciones dicen esto. Lo que dicen es que es por clase social. Es decir, dicho en bruto, como decía uno de los investigadores que presentaba en el 2016 una de las investigaciones de la ONED, porque no quieren estar con negros, moros y gitanos. Y es la forma de seleccionar. Por lo tanto, si tenemos por una parte que somos una anomalía, en Europa el 93% es público, mientras que aquí tenemos el justamente porcentajes por encima del 50% de algunas comunidades autónomas de conciertos educativos, somos una anomalía que tenemos que superar porque ya es algo obsoleto. Segundo, no tiene ninguna finalidad social, realmente no se necesita. Tercero, además, es el elemento más segregador que existe actualmente. Segrega, como hemos visto, por clase social. Por lo tanto, si es un elemento segregador, no podemos decir que estamos potenciando una escuela inclusiva cuando mantenemos el primer elemento de segregación fundamental, que es este, los conciertos educativos. Por lo tanto, hay que ir suprimiéndolos y tenemos que llegar a su completa extinción, es decir, lo que ya se propuso desde Izquierda Unida se ha llevado a cabo en determinados ámbitos de forma local, pero queremos que sea a nivel estatal, que es simplemente el centro privado que quiera pasar a la red pública se negociará si voluntariamente quiere pasar. Y si no quiere pasar, se suspenderá la financiación y se destinará todo ese dinero a lo público. Porque además no nos olvidemos que el 60% de los conciertos educativos pertenecen a la jerarquía católica. Es decir, que están controlados por una religión muy fundamentalista actualmente y que además tiene una finalidad muy adoctrinadora, como así se ve en los centros que controlan.
Ya que estamos en el capítulo de financiación, a vuestro juicio, ¿qué porcentaje del PIB debería destinarse al sistema educativo?
Al menos lo que destinan los países más avanzados en Europa, un 7,2% del PIB. Tenemos que poner un suelo mínimo, blindar la financiación pública, al mínimo que venga el gobierno que venga, no lo pueda variar, que es el 5%, pero eso tiene que ser el suelo. Pero en esta legislatura y medio de la siguiente tendremos que llegar a un 7,2% del PIB, porque si no, lo que vamos a seguir teniendo es niños y niñas enlatados en las aulas. Tenemos que bajar las ratios, y para bajar el número de niños y niñas por aula, para eso se necesita más profesorado. Lo que se necesita en la educación, sobre todo, es el elemento humano, que es el profesorado. Si bajamos la ratio, si queremos que el profesorado atienda la diversidad, haga una educación personalizadora, si queremos que se pueda trabajar en grupos cooperativos, si queremos cambiar una metodología participativa, etcétera, no podemos seguir teniendo aulas masificadas. Y para eso se necesita más profesorado, para eso se necesita, por lo tanto, más recursos. Pero lo mismo para las instalaciones, pero lo mismo para los desdobles. Todo eso significa recursos. ¿Los recursos garantizan una mejora educativa? Por lo menos aseguran poner las condiciones para ello. Lo que tenemos que pensar es, ¿no querrías la mejor educación del mundo para tu hijo y tu hija? Pues apuesta por ella y da recursos donde se necesitan. Tú dime dónde pones el dinero y te diré dónde pones el corazón. Deja de hacer declaraciones de que la educación es el futuro del país y pon recursos para esa educación, porque entonces sí será posible. Pero ojo, para la educación pública, porque es la única que garantiza la cohesión social. Destinar financiación, como están destinando las comunidades autónomas conservadoras, para financiar conciertos, lo que asegura es la segregación. Y no podemos engañar a los niños y niñas, no podemos adoctrinarles diciéndoles que van a vivir en una burbuja de gente de su clase social. La gente y las generaciones viven en una sociedad que tenemos que aprender que es diversa, que es mestiza, y tenemos que valorar ese mestizaje y esa diversidad.
Enrique, vamos al capítulo de Mejor Educación para Todos con Equidad. Educación obligatoria hasta los 18 años.
Deberíamos tener la posibilidad de ampliar la educación hasta los 18 años como tienen otros países. En una sociedad cada vez más del conocimiento es imprescindible tener un tramo de formación lo más extensa posible. Yo quisiera que además luego pudieran también tener posibilidades, por eso decimos la gratuidad, para seguir adelante en la universidad y poder seguir estudiando como yo he estado estudiando y a la vez trabajando hasta los 33 años. Es decir, yo seguí formándome hasta los 33, con periodos que trabajaba más tiempo o que estudiaba menos, o dedicaba más tiempo a trabajar o a estudiar, o lo simultaneaba. Y eso es necesario ahora mismo en una sociedad donde nos tenemos que seguir formando continuamente. Pero ojo, esto no puede ser a costa de que los chicos y las chicas se entrampen en tener que pedir préstamos, hipotecarse de por vida, como está pasando en Chile o en Estados Unidos, o ha llegado ya a España con los préstamos universitarios. Que eso es una burbuja que va a estallar todavía peor que el pelotazo inmobiliario y la burbuja inmobiliaria. Porque ahí sí que los chicos y las chicas aprenden que nacen hipotecados y van a vivir y morir casi hipotecados. Van a nacer debiendo para vivir debiendo y morir debiendo. Eso no es el modelo. Por eso decimos la necesaria impulso de inversión en educación.
Has hablado antes de ampliación de plantillas. ¿La ratio 20 estudiantes por grupo en primaria y secundaria?
Debería ser esa la ratio y menos. Es decir, en infantil tiene que haber muchos menos, en nido tiene que haber muchos menos, pero progresivamente hacia abajo. Es decir, nos acordamos que Platón no exigía tener un grupo de 20 para trabajar y podía estar trabajando y educando a Aristóteles sin ningún problema. Es decir, en las zonas rurales, en Castilla y León, además una comunidad del Partido Popular, está asegurado que con 3 niños y niñas se mantiene el centro. Por lo tanto, no es una cuestión de número, es una cuestión de cómo vamos a personalizar el aprendizaje. ¿Cómo puedo yo hacer un seguimiento como profesor o profesora a mis alumnos y alumnas si son 32, 40? Es una barbaridad. Sé que ahora mismo no hay muchos de 40, pero sí de 36, donde estuve yo el otro día en un instituto. Por lo tanto, ¿cómo puedo hacer una devolución si le tengo que corregir un trabajo? Yo veo esas películas que se hacen, de repente hay 5 o 6. Y yo digo, claro, es que con 5 o 6, ya hace años, la primera vez que entré en Suecia en un aula de 12 años. Y me quedé asombrado, porque había 15 chicos y chicas, pero había 3 profes en el aula con 15 chicos y chicas. Yo pongo esos recursos y te llevo a esos chicos y chicas donde tú me digas. Cuando a mí me dicen, es que ahora hay chicos y chicas que no quieren estudiar porque se aburren, porque además se incordian, y entonces el profesorado se siente profundamente frustrado porque el profesorado ama y quiere a sus alumnos y alumnas, como cualquier padre o madre, porque también se siente involucrado y quiere lo mejor para ellos. Pero bueno, se siente tremendamente frustrado con algunos chicos y chicas, se encuentra que es como si estuvieras escribiendo con el ordenador y alguien te estuviera dando con un palo en los dedos, como si no quisieran que hicieras eso, y además de forma frustrante, y se enfrentan a ti, pero en otras condiciones, claro que se puede educar sin exámenes, de forma apasionante, o entendiendo que el aburrimiento es parte de la vida, y también hay cosas que son necesarios hacer un cierto esfuerzo, pero desde la motivación, etcétera. Si hay grupos reducidos y trabajo personalizado, entonces otra educación sí que es posible.
En el ámbito del currículo, Izquierda Unida propone que sea laico, intercultural, inclusivo, igualitario y ecológico.
Por supuesto, la anomalía de la religión católica en los colegios es algo que deberíamos haber superado ya hace mucho tiempo. Y tiene que haber valentía por parte del gobierno para romper de una vez los acuerdos franquistas, posfranquistas, con lo que fue en su momento el Estado Vaticano. Esto hay que superarlo y sacar la religión y los símbolos religiosos de todas las escuelas. públicas, privadas y concertadas en la educación, si alguien quiere rezar, si alguien quiere hacer catequesis, que lo haga en su mezquita, en su parroquia o en su ashram. Lo mismo que el modelo ecológico, ahora no podemos estar al margen de lo que está pasando al planeta. No tenemos planeta B, no tenemos alternativa, y el modelo del decrecimiento es uno de los modelos que tenemos que trabajar en las escuelas permanentemente. Si no educamos a las siguientes generaciones para aprender a vivir con menos y vivir así mejor y aprender a disfrutar de la vida y aprender a cuidarla, no tendrá ningún sentido. Por lo tanto, claro que tiene que ser laica, claro que tiene que ser coeducativa y feminista toda educación. No se trata solo de dar unas charlas de igualdad, se trata de que en lengua sea lengua feminista, que matemáticas sean matemáticas feministas, que en ciencias sociales sean ciencias sociales feministas, en historia, en geografía, en arte, en educación física, sean feministas, porque son contenidos en igualdad. Si no, estamos deseducando. Pues claro que tiene que ser feminista, que ecológica, que tiene que ser integral.
Si hablamos ahora del profesorado, ¿consideráis que debe haber un cuerpo único de profesorado, una formación permanente, estatuto docente y estabilidad en las plantillas?
Es una larga reivindicación de los sindicatos que siempre hemos apoyado. Por una parte, la estabilidad de las plantillas, no se puede hacer proyectos docentes con plantillas de personal interino que tiene que estar continuamente cambiando. Necesitamos proyectos a largo plazo y eso solo lo da una estabilidad y formar equipo, porque significa que vamos a trabajar conjunta y coordinadamente. Pero sobre todo es el cuerpo único de enseñantes, una reivindicación. Es decir, el gran problema que hemos tenido, por ejemplo, en secundaria o en la universidad, es que mucha gente iba para biólogo o para arquitecta o para investigador o investigadora en biomedicina. Y como no encontraron curro, dijeron, ¿a dónde nos vamos? Pues a la escuela. Y el problema es que es cierto que hay mucha gente de esta que luego se ha apasionado por la educación y son magníficos profesores y profesoras. Pero tenemos que introducir el modelo de Suecia, me decía la directora del Banco Mundial de las Mujeres. Me decía, soy sueca y allí en Suecia yo no tenía nota de corte suficiente para entrar en educación infantil, porque allí piden lo que sería un equivalente a un 9 y pico para entrar en educación infantil, porque es la profesión más valorada, porque en ella dejamos a nuestros hijos e hijas en las manos de esos profesionales. Y entonces, como no tenía nota suficiente, me tuve que dedicar a una carrera mucho menor y mucho menos considerada, que era diplomacia. Y yo decía, fíjate qué inversión de rol y de funcionamiento hay aquí en España. Eso tenemos que hacer. El que quiera dedicarse a esta profesión, primero tiene que ser profesor o profesora y tiene que tener una formación especialísima y además magnífica y ser los mejores profesionales del mundo. Y luego te especializas en lo que sea necesario, en historia, en matemáticas, en lo que quieras. Pero lo primero es que tienes que ser un buen profesor o profesora, es decir, saber cómo trabajar en educación, y luego serás especialista en lo que sea.
En el capítulo autonomía y participación, ampliar la autonomía pedagógica de los centros, participación de la comunidad educativa, construir escuelas democráticas en el marco de las ciudades y entornos educativos. Esto es significativo también, ¿no?
Claro, es una concepción de sociedad, de ciudades y de pueblos democráticos, que se traslada también a las escuelas. Es decir, no podemos educar para la democracia, tenemos que educar en democracia para que los niños y niñas aprendan la democracia en acción. Y esto se hace en infantil, esto lo tenemos que pasar e infantilizar primaria, infantilizar secundaria, infantilizar la universidad. Es decir, la forma de trabajo educativo que tenemos que aprender a imitar es el modelo de infantil, que trabaja justamente desde esos ritmos de trabajos participativos, ritmos lentos, ritmos de aprendizaje que realmente se centran en lo importante. Y esto es básico. Y, por ejemplo, los presupuestos participativos que hacemos en los ayuntamientos lo han aprendido en la escuela, es decir, cómo los niños y niñas participan y toman decisiones de forma y se involucran. No puede las familias sentir que cada vez que las llaman de un centro es para echarle la bronca, participar activamente.
El último eje, universidad y investigación. Tú, como profesor de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de León, ¿qué destacarías como más significativo en este ámbito? ¿Qué había que hacer de forma más inmediata?
La reforma universitaria que se plantea tendría que ser una reforma en estos ejes, que sea democrática, no el modelo de empresa que quieren implantar en la universidad. Debería ser, además, formar al profesorado para que realmente no se dedique a la investigación solo, sino que realmente sepa y trabaje la docencia. porque lo importante es cómo transmitir esos conocimientos al alumnado. Las universidades son fundamentalmente docencia. Y tercero, fundamental, no meternos en esta loca carrera de publicar o perecer que nos han establecido desde el modelo político, que han asignado a dos multinacionales extranjeras, además, a las que pagamos cientos de millones de euros para que nos controlen y verifiquen que publicas mucho y eres citado mucho en revistas que nadie lee. Esto no es el modelo de investigación, ni de ciencia, ni de conocimiento. Debemos cambiarlo y hacer una ciencia abierta. Además, son mandatos de la Unión Europea, ya ciencia abierta, participada y construida colectivamente, no para hacer negocio y hacer spin-off que luego te beneficies tú personalmente.
La ciudadanía, yo pienso que en general está haciendo una apuesta porque los partidos políticos negocien una ley de educación. En el caso de la LOMCE, a tu juicio, a juicio de Izquierda Unida, ¿qué habría que hacer? ¿Habría que derogarla? ¿Habría que cambiarla?
Hay que derogarla. Cuando se empieza con parches, mal asunto. Hay que hacer un pacto, pero un pacto de Estado, es decir, que involucre no solo a los grupos políticos, sino a toda la ciudadanía interesada en la educación, y se haga como venimos haciendo desde hace 3 años, participando las comunidades educativas, sindicatos, movimientos de renovación pedagógica, etcétera, etcétera, para construir un modelo alternativo desde la base. Y eso es el documento de bases que hemos hecho de Redes por otra Política Educativa. Cualquiera lo puede encontrar en las redes, la página web de Redes por una Nueva Política Educativa, donde ahí aparece justamente el acuerdo de base que hemos tratado de trasladar al nuevo gobierno y que en principio han asumido, porque eran parte firmante además, un modelo construido desde la base que es alternativo y que además dé estabilidad a lo largo del tiempo, como han hecho en países del norte de Europa, donde la educación tiene una estabilidad a lo largo porque es un acuerdo de la ciudadanía y un eje básico de futuro.
Enrique, has publicado diferentes libros, uno de ellos en 2018 por la editorial Octaedro, titulado Neoliberalismo Educativo, la construcción educativa del sujeto neoliberal. ¿Qué finalidad tiene este libro?
Sobre todo advertir fundamentalmente de los modelos que nos están llegando desde el modelo neoliberal a la educación. Es decir, ese sujeto emprendedor, lo que estamos viendo ahora de Glovo, de Cabify, de estas plataformas donde llegan a un extremo de lo que es la explotación sin límites y sin fronteras, se está introduciendo también en la educación, donde aparecen ya filantropoeducación, filantropocapitalistas, que ya son los que están decidiendo la educación, y aparece Google, aparece Facebook, que nos dicen, no, la educación está obsoleta, lo que vamos a hacer es nosotros controlarla desde estas grandes empresas. Y esto, mucha gente está introduciéndose en ese modelo y además asumiendo que quieren ser parte de él. Es decir, eso es como lo que decía Gramsci, cuando la ideología de la clase dominante es asumida por la clase dominada, no necesitamos tanques de ocupación, porque mucha gente ama y desea ser parte del sistema. Es decir, el opio del pueblo hoy día es el sistema capitalista, y acaban pensando, viviendo y deseando como un empresario, como esa clase aspiracional que aspira justamente a que le toque la lotería y ser los nuevos ricos. No piensa en mejorar las condiciones, sino elegir el mejor centro para los míos, no el que todos los niños y niñas tengan los mejores centros educativos. Yo no me importa a los otros, lo que me importa es los míos. Y por lo tanto la educación la entiendo como una inversión. Yo soy un cliente y tú me tienes que dar unos resultados. Este es el modelo que está vendiendo y exportando ahora los colegios concertados y que se está introduciendo progresivamente en muchos colegios públicos de la mano de administraciones públicas, sobre todo de corte neoliberal, de Ciudadanos, sobre todo con los modelos de bilingüismo, de la segregación escolar a través de eso, de los colegios de élite, de excelencia, de los bachilleratos internacionales y todo aquello que siempre suena a la élite y que mucha gente ya piensa que es lo que desearían llegar a estar en esa élite.
Has escrito un libro y creo que se va a publicar próximamente, ¿no?
Sí, uno reciente, La Revuelta Educativa Neocom, con la editorial TREA, se ha publicado en septiembre de 2019, que ahí hablo fundamentalmente cómo los modelos neoconservadores vuelven, y esto de que ahora se está introduciendo el toreo dentro de la escuela, se está adoctrinando de nuevo militarmente, hay convenios con los ministerios, eufemísticamente llamados de defensa, pero son ministerios de la guerra, para formar al profesorado en valores patrios y además con unidades didácticas. En ese sentido, se está de alguna forma revolucionando para volver otra vez a este modelo neoconservador introducirse en la escuela. Ahora mismo saldrá en febrero o marzo otro nuevo libro titulado La educación en venta, donde hablo de otros aspectos que se nos están planteando. Trato de alguna forma de advertir diciendo que la escuela no es una empresa y no debemos avanzar hacia eso que ya nos han casi inculcado, de que la única razón del mundo es el mercado y la única forma de relacionarnos es el mercado. Y por lo tanto ahí planteo alternativas, y alternativas que se están desarrollando actualmente, como las comunidades de aprendizaje, donde se plantea que el entorno entre al centro y el centro salga al entorno, donde las clases son compartidas con profesores y profesoras que trabajan conjuntamente dentro del mismo aula, donde se trabaja de forma dialógica, etcétera, etcétera. Alternativas, además, que se están desarrollando en muchísimos centros y que se deberían ser de forma generalizada a todo el sistema educativo público.
Por último, me gustaría que dieras un mensaje a esos estudiantes que están en primaria, secundaria, bachiller y universidad ante este modelo neoliberal que está en vigencia en nuestro país y, en definitiva, en todo el mundo, en Occidente.
Estamos a tiempo de revertir esta masacre, que esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso, y que no hay neutralidad posible. Es educación o barbarie, y todo lo que estamos trabajando siempre o es educativo o es deseducativo, y nos tenemos que involucrar. Como decíamos en el 15M, la maestra, el maestro, luchando también está enseñando, pero hemos aprendido también que el alumno, la alumna, luchando también está enseñando, y por lo tanto estamos aprendiendo y enseñando conjuntamente, y no debemos dejar en ese empeño. Tenemos que defender una educación pública, cohesionada, feminista, laica, coeducativa, equitativa, una educación en derechos humanos, es decir, en los valores fundamentales que nos han permitido que la especie humana no seamos un virus para el planeta, sino que seamos alguien que podemos construir un mundo más justo y mejor para las futuras generaciones.
Enrique Javier Díez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León y coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida. Gracias por tu participación en Pasa la Vida, el espacio que produce Mundo Obrero Radio.
Gracias a vosotros.
Nació en el Sáhara Occidental, en Villa Cisneros, actual Dakhla. Es periodista, narrador y poeta. Buenas tardes, Ali Salem Iselmu.
Sí.
Sabemos, es conocido, que el Sáhara Occidental está ocupado actualmente por Marruecos. ¿Existe alguna similitud entre la situación actual en Ucrania, también invadida por Rusia, o no?
Si queremos hacer ese ejemplo, simplemente un país independiente con fronteras reconocidas internacionalmente, pues goza de una soberanía, y el Sáhara Occidental es un país soberano igual que Ucrania. Por lo tanto, cuando Rusia invade partes de Ucrania, lo ha hecho Marruecos en 1975. La retirada de España de ese territorio.
¿Qué es para ti la poesía? ¿Cómo la definirías?
La poesía para mí es, digamos, una forma de creación en la que una persona, un ser humano, intenta expresar sus inquietudes. Y es una forma, digamos, de expresarse en un mundo en el que uno tiene una serie de problemas, de dificultades, y creo que la poesía es la mejor manera de definir una situación de injusticia o de inhumanidad en la que uno está.
A tu juicio, ¿cuáles son los atributos esenciales del poeta?
Para mí el poeta es un filósofo de la vida, pero sobre todo es una persona capaz de llegar a la belleza a través de las palabras. Eso es lo que define la poesía. Pero en esa belleza siempre debe haber un mensaje.
¿Debería el escuchante de poesía o el lector de poesía tener alguna actitud especial ante el fenómeno poético o no?
Yo pienso que la poesía es una forma de buscar cierta profundidad en los sentimientos, en las formas. Y el poeta siempre es una persona capaz de sentir, de percibir cosas que las personas comunes no son capaces de observar. Por lo tanto, el poeta ve más allá de lo que puede ver una persona normal o común.
Como seguramente tendrás poetas preferidos, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
A mí me gustan muchos poetas. Yo soy un hombre bilingüe que habla hassaniya, es una lengua árabo-bereber, y también hablo castellano, español, y hablo otras tantas lenguas, y hay muchos poetas que son referencias para mí, desde el poeta palestino Mahmoud Darwish, como el poeta mauritano Sidi Mohamed Ghassri, que recita en hassaniya, es un gran poeta, como también Juan Ramón Jiménez, como también lo puede ser García Lorca, como también lo puede ser Antonio Machado o José Martí en el caso de Cuba, o Nicolás Guillén en el caso de Nicaragua, o Edgar Allan Poe en el caso de Estados Unidos. Tengo una serie de poetas en distintas lenguas que han sido referencia para mí.
Seguramente algún escuchante se pregunte, ¿pero cuáles son las características de la poesía de Alí Salem Iselmu? ¿Tú qué dirías?
La poesía de Alí Salem Iselmu es una poesía mezclada, es una poesía híbrida, es una poesía que absorbe y bebe de muchas lenguas, pero es una poesía que sobre todo encuentra el paisaje, encuentra el ser humano en la soledad, y a partir de ahí construye un verso, una palabra. Esa es la poesía de Alí Salem Iselmu.
Se ha publicado tu poemario La música del siroco en 2008. ¿Qué nos dirías como más característico fundamental de este primero y último poemario?
Este poemario reivindica sobre todo la identidad, la autodeterminación, y es un poemario que reivindica las raíces del pueblo saharaui, reivindica la cultura nómada, que es la esencia del pueblo del Sahara Occidental.
¿Cuál es tu proceso creativo a la hora de escribir poesía?
Mi proceso creativo se basa sobre todo en enfrentarme, digamos, a un momento de soledad, a un momento de creación, y a partir de ahí, digamos, intentar expresarme a través de las experiencias y de los paisajes vividos. Esa es mi experiencia a la hora de escribir un poema. Prefiero escribir con mi propia letra en papel siempre, y suelo escribir indistintamente en mi lengua maternal, que es hassaniya, como también en español castellano, que es la lengua que yo aprendí desde pequeño y es mi segunda lengua.
Alí Salem, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que nos reciten un poema de su creación seleccionado por ellos y ellas. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Yo elegiría el poema Decirles. Decirles que la tierra no es de ellos, que la gente no es de ellos, que las piedras necesitan ser libres. Decirles que el desierto solo conoce a los nómadas, dueños del sol y el viento. Decirles que no hay más espera que la espera del reencuentro renacido del polvo de la libertad. Decirles que nosotros somos el pueblo saharaui.
En ¿Recuerdas en qué momento escribiste este poema? ¿En qué contexto?
Identifica un poco la identidad, la personalidad y la reivindicación del territorio del Sahara Occidental. Año 2004, en el exilio aquí, en el Estado español, yo me sentía solo y veía una represión terrible, salvaje, contra el pueblo saharaui, contra su lucha. Y a partir de ahí, pues he dicho, como expresándome a los colonialistas, a los invasores del Sahara Occidental, que son los marroquíes, decirles que la tierra no es de ellos, que la gente no es de ellos, que las palabras necesitan ser libres. Un poco ha sido el espíritu de ese poema. Es más, ese poema ha sido recitado en el Congreso de los Diputados por una congresista del Congreso de los Diputados, Sofía Castañón, y ella, cuando Pedro Sánchez cambió de posición la política de España respecto al conflicto del Sáhara Occidental, pues ella le respondió con esos versos escritos por mí.
Sigues residiendo en España, concretamente en el País Vasco, ¿no?
Sí, yo vivo en Álava, en el País Vasco, concretamente.
Como poeta, Ali Salem, ¿cómo puede contribuir la poesía a la causa saharaui?
Yo creo que la causa saharaui en cierta medida bebe de la poesía, y cualquier pueblo que se identifica a través de una identidad, siempre en el silencio de un pueblo deben haber poetas, y los poetas son creadores de palabras. Entonces ese pueblo existirá a través de la poesía y de la palabra expresada en su lengua.
Como poeta, ¿qué proyectos tienes para lo que queda de año?
Tengo un festival de poesía en Galicia, que me voy mañana a Salvaterra de Minio, y luego tengo el proyecto de una novela que intentaré publicar de cara al año 2023. Se titula Amor en la Villa del Mar Blanco.
Ali Salem Inselmu, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de ofreceros mi palabra, mi voz.
Gracias por tu atención. La luna salida a tiempo se despide con una frase de Albert Einstein. La paz no puede mantenerse por la guerra, solo se puede lograr mediante la comprensión.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.